tenemos a Benjamín Escalonilla. Benjamín Escalonilla es diseñador, profesor de multimedia, narrativa digital y animación. Desde 2004 es socio fundador de literaturas.com y Generación TCH es su primera novela. TCH es la onomatopeya que representa el sonido que hacemos al chasquear la lengua contra el paladar cuando algo no nos gusta, nos molesta o nos contraria. Intentaré hacerlo. Sería Generación, no sé si quedaría bien radiofónicamente, pero para que nos hagamos una idea. Benjamín, bienvenido a Radio Vallecas.
¿Cómo estás, Ernesto?
Vamos a ver, la primera pregunta que me surge, digamos, casi obligada, cuando leo este esquema muy reducido de tu currículum, es lo de narrativa digital. ¿Qué es la narrativa digital?
Pues la narrativa digital es esa nueva narrativa que se pretende hacer para los formatos digitales, las tabletas, para la web, y que no es literatura tradicional en formato digital, sino una literatura pensada ya para un medio digital, en el que pues interviene el lector, usas interactividad, en el que interviene la aleatoriedad, muchos conceptos del mundo digital, la obra viva que se mantiene, que cambia, animación.
O sea, digamos que entonces lo que diferencia de la narrativa o de la publicación tradicional sería la incorporación de nuevos complementos que enriquecen de alguna manera el texto que se va a leer, ¿no?
En efecto, o sea, es una literatura que varía en cuanto a los recursos que tiene. O sea, el poder meter sonido es una cosa, pero el poder hacer interactividad y que el lector tenga que mojarse para continuar con la lectura, pues le da un valor, yo creo que diferente, revolucionario o algo nuevo, ¿no? Yo creo que estamos en un principio de cine mudo, por poner un símil con el cine, de esa nueva literatura que creo que funcionará en los otros digitales.
Y que enriquece, ¿no? Porque yo leyéndome tu libro, me lo compré en formato digital, es verdad que te permite, digamos, ampliar, con lo cual enriquece muchísimo la lectura de un libro, creo yo, ¿eh? Y siempre he sido bastante reacio a estas movidas digitales, pero creo que enriquecen y es verdad que debemos rendirnos ante la evidencia, ¿no?
Yo creo que sí que llegará, o sea, que se hará literatura digital inevitablemente. No creo que se abandone la literatura tradicional, aunque se lea en formato digital, pero creo que habrá escritores que aprovechen estas posibilidades nuevas que surgen y las implanten en sus novelas, en sus obras. En mi caso, esta novela no es realmente literatura digital, porque es una novela tradicional, con enlaces. Yo creo que podría ser un híbrido,
sí,
con enlaces, además son prescindibles, no creo ni que haya que leerlos en paralelo. A lo mejor tienes un rato de descanso y te vas a internet
y curioseas
y escuchas la música de la que se habla, ver los cortos de los que hace el grupo protesta o incluso hacer las patatas guisadas de la madre del personaje
también. Perfecto. Bueno, pues como decíamos antes en tu breve presentación, digamos, eres socio fundador de literaturas.com. Yo le tengo especial cariño a este portal porque conozco a más de un socio fundador. Y yo creo que es un grupo de amigos, un grupo de gente, de personas que se unen, digamos, alrededor de una pasión común, en este caso pues las letras, ¿no? La escritura, la lectura y el disfrute de los mundos, de los universos en los que nos podemos, digamos, sumergir a través de las letras, ¿no? Luego es curioso porque el aspecto lucrativo de este proyecto siempre, creo yo, corrígeme si me equivoco, siempre ha estado en un segundo plano, es decir, ahí interesaba disfrutar, ¿no? O sea, se crea como un juguete, entre comillas juguete, para disfrutar. Y luego estoy convencido, y porque conozco a varias personas que integran este colectivo de literaturas.com, que hay mucho, mucho, mucho amor a esta historia y se nota, ¿no?
Bueno, en literaturas llevamos más de 10 años y te digo que en la cuenta no nos ha ingresado gran cosa, si acaso al revés. Pero claro que sí, que es por amor al arte y por disfrutar, por el fomento a la lectura, porque nos gusta de verdad. Ahora hemos sacado una editorial en formato digital, no hay papel.
LC Libros, ¿no?
LC Libros, en el que lo que hacemos es obras que quizás sean un poco más difícil de leer o que están descatalogadas o que son nuevas pero no se están moviendo lo suficiente, que creemos que tienen una calidad tremenda, sacarlas en este formato a un precio súper asequible de 3 y pico. Uh-huh. Y bueno, son otros proyectos, el fomento de la crítica literaria, el fomentar la lectura y la editorial. Eso es
yo creo que es un proyecto atractivo y aparte que conozco un poco el catálogo de LC. Muy recomendable porque hay autores que, sobre todo también un poco dentro del target de los potenciales lectores jóvenes, yo creo que tienen catálogos que pueden conseguir una audiencia importante en este sector de gente. En el primer capítulo de Con Buena Letra tuvimos a Alejandro Pérez Prat, que digamos es el editor jefe de LC Libros, y estuvimos hablando de un libro de José Ángel Mañas, amigo tuyo también, sí, Benjamín, sí, sí, que se llama El legado de los Ramones. Este programa es musical y estuvimos hablando del libro de José Ángel Mañas, por cierto, un autor muy, muy recomendable también. Y en el libro hay una frase de José Ángel que dice que uno pertenece a la época en la que fue joven. A partir de ahí uno siempre tiene esa época, digamos, guardada con mimo en el rincón más confortable de su memoria, ¿no? Y en tu novela, Benjamín, yo creo que hay una nostalgia recurrente en la vida de los protagonistas que luego también, por otra parte, está muy vinculada a recuerdos musicales, ¿no?
Desde luego. En la novela, que son cerca de cuarentones, ya son treinta y tantos muchos, viven una segunda juventud al montar un proyecto. Y yo creo que he enlazado un poco con ese mundo contemporáneo que hace Mañas en muchas de sus obras, haciendo unos chavales que tengan ganas de volver a ser jóvenes y hacer algo que no hicieron en su momento. Podía haber sido un grupo de música, de hecho me lo planteé, pero los medios y la situación fomentaban la idea de montar un colectivo protesta.
Pero forman un colectivo que se llama también el colectivo, no sé si se oye, TCH, que es la onomatopeya de... que es un colectivo muy, muy interesante, muy creativo, y a lo largo de la novela uno va viendo cómo crece y la repercusión que obtienen, digamos, de las diferentes acciones que llevan a cabo y los problemas personales que estas acciones o esta, digamos, esta implicación en el colectivo TCH suponen en sus propias vidas, ¿no? De hecho, tu novia, bueno, te digo tu novia porque es la novia del narrador, como el narrador eres tú, te la ponemos. Tala, digamos, desde un principio reniega o le mosquea, digamos, es notar en su pareja esa pasión por un colectivo que ella tilda como infantil.
Sí, o sea, la idea de esta ilusión tremenda con la que ellos hacen algo, que en este caso es el colectivo protesta, quería reflejarlo como novela, no es un análisis sociológico de qué pasaría si montó algo, ¿no? Quería hacer una novela y ver cómo alrededor de este mundo tienes problemas de pareja, te generas problemas de pareja, la montas con tus mejores amigos y tienes problemas de amistad. Tienes problemas personales con tu compromiso, dices tengo un colectivo protesta y a lo mejor yo no estoy actuando en mi vida personal de la manera adecuada. Yo creo que hago un mundo alrededor de sus vidas privadas y por eso se genera esta novela de esta generacional en el que, por supuesto, la música, los conciertos, las series y este tipo y los libros que lee. Yo creo que estos que hemos nacido en los 70 o quizás un poquito antes también, pues cómo lo van viviendo.
Pero como José Ángel Mañas decía que uno pertenece a la época en la que fue joven, y se hacen referencias continuas, digamos, a la época en la que los protagonistas, digamos, tienen sus mejores recuerdos, ¿no? Y siempre se hacen, digamos, referencias a esa época y a mí por lo menos, leyendo tu libro, me transmite esa emoción y esas ganas, digamos, de no perder mucho de vista esa época porque al fin y al cabo es una referencia. Bueno, estamos en un programa de música, vamos con la segunda referencia musical del libro. Creo que es
Antonia Font, que es un grupo que marca muchísimos libros, que hay mucha habla mucho de robots. Antonia Font habla de robots, es un grupo español muy simpático, muy alegre, y en la novela el grupo le gusta la simpatía, la alegría. Yo creo que está muy bien relacionado y muy bien elegido el tema.
Pues vamos con ella entonces. Cuando quieras, vamos.
Penses els vespres, quantes mecànic de palla, quan fas un canvi de software, sempre que te reprogramen. Recordaries un somni, transbordadors lluminosos, un astronauta, un satèl·lit, d'uns acabats horrorosos, els oceans i la lluna, el teu caràcter hermètic, amb sa mirada perduda dins un planeta desèrtic. Robot eficient, més intel·ligent que sa gent i de molt. Sa computadora en un segon sumarà totes ses estrelles d'aquest món. Robot innocent, és deshumidificador, no te sent. S'electrodomèstic és un put enxufat i no sabrà mai de l'amistat. Digue'm què penses es vespres, quantes metànic te palla, quan fas un canvi de software, sempre te reprograma. Tots els secrets d'una ciència dins els teus xassis de ferro. Creus que va ser necessari fer-te de xura tan feu? Robot eficient, més intel·ligent que sa gent i de molt. Sa computadora en un segon sumarà totes les estrelles d'aquest món. Robot innocent, és deshumidificador, no te sent. S'electrodomèstic és un put enxufat i no sabrà mai que ets amistat. Robot eficient, més intel·ligent que sa gent i de molt. Sa computadora en un segon sumarà totes les estrelles d'aquest món. Robot innocent, és deshumidificador, no te sent. S'electrodomèstic és un put enxufat i no sabrà mai que ets amistat.
Bueno, continuamos con Benjamín Escalonilla, autor de la novela Generación TCH, que es esto. No sé si me sale bien. Bueno, continuamos. Voy a empezar con. Vamos a ver. En los capítulos de la novela hay algunos en los que hay una frase, digamos, que tiene relación con el contenido del capítulo. El libro comienza con esta frase: cada uno somos todo. Por lo tanto, aquello que no conocemos parece no existir. Este es el principio del libro. No sé si puedes comentar algo o te pillo en bragas.
Resume todo el libro. O sea, cada uno es una frase un poco enrevesada, pero quiere decir que todo lo que no estamos viendo no nos damos cuenta. Y en la novela el tío no se da cuenta de que le están poniendo los cuernos al lado suyo, en la propia fiesta. No se da cuenta de que intenta protestar porque las búsquedas que hace en sus Google, en sus cosas, se están almacenando. No nos damos cuenta de cuando tenemos una tele puesta en un bar que estamos comiendo algo, nos estaba influenciando. No nos damos cuenta de que compramos lo que las multinacionales nos dicen que compremos. Entonces, todo ese tipo de cosas que por un lado llevan a la queja de la protesta y por otro lado, en nuestra vida personal, tu amigo te está haciendo una jugada y no te está dando cuenta, tú vives tan a gusto y no te enteras. Entonces, la frase resume todo lo que se va a contar en el libro, en realidad.
Es buena. Bueno, antes tomándonos unas cañas, charlando con Benjamín de manera informal, off the record, ¿no?, que se dice ahora, yo le preguntaba lo de si era un poco autobiográfica, si él había estado un poco vinculado o formaba parte de algún colectivo de este tipo. Él me decía que no, pero luego es verdad que hemos llegado a un convencimiento, ¿no? A lo mejor es una evidencia y algo, vamos, muy claro de ver, que cualquier escritor, en cualquier texto que escriba, en cualquier redacción que haga, siempre va a ser subjetivo, es decir, es su filtro, su tamiz. El narrador siempre será el alter ego un poco del autor, ¿no?
Bueno, es que cómo no va a ser, o sea, tú te pones a trabajar y tienes que sacar de dentro, y si eres sincero, que yo creo que es crucial para escribir algo que pueda gustar, tienes que sacar de dentro de ti. Es verdad que yo me convierto en el cerdo, el malo de la novela para escribir como él, pero el rollo general de la novela, los gustos musicales, aunque las situaciones no las haya vivido, sí tienen un perfil que tiene que ver con una forma de pensar que yo que yo tengo, claro.
Sin duda. Vamos a ver, tú estuviste, este libro, esta novela, estuvo en el catálogo de LC Libros, digamos que sí. es una editorial digital que surge, es como un hijo pequeño de literaturas.com, ¿no?
Eso es.
Hablando con Alex, la vez que estuvo aquí, me pareció una historia muy interesante, aparte precios muy asequibles y que te permite, digamos, tener un catálogo muy, muy variado. Y no que sea precisamente necesariamente comercial para que entre mucha más gente de la que te puedes encontrar a lo mejor en estanterías de librerías más tradicionales. ¿Cómo ves el libro digital, el presente, el futuro? ¿Qué tipo de clientes potenciales puede tener de la gente joven? ¿O navegamos rumbo a la cultura del titular en la que cada vez la gente tiene más pereza o siente más pereza por leer, por profundizar un poquito más? ¿Cómo ves esto tú desde el punto de vista del autor y de socio fundador de este asunto de literaturas.com?
Pues mira, la literatura ahora en soporte digital, yo creo que cuesta leer textos largos, creo que todavía cuesta un poco. Yo no sé si el formato, el aparato en el que leamos evolucionará, que yo creo que evidentemente sí, y lo haga más cómodo y permita a lo mejor leer un tocho de 500 páginas o de 1000 páginas. Pero ahora mismo yo creo que cuesta un poquito. Entonces sí que todo, prensa, lo que funciona en ebook, todo esto tiende a ser un poco más breve. Yo también me obsesiono un poco con el tema y mis capítulos, si ves, son cortísimos todos. Y yo creo que eso sí que transforma medio. Pero en la música, que es este programa también más de música, eso ha pasado siempre. O sea, cuando sacaron el doble vinilo, se hicieron álbumes conceptuales de otra manera. Y ahora que estamos en iTunes, está la gente haciendo singles. Yo creo que sí que afecta. Sí que afecta y se tiende, yo creo, que a leer textos más breves. No sé si eso cambiará o no cambiará, pero por ahora yo creo que sí que es así.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Tu libro se lee de una forma facilísima, rápida. Y bueno, huelga decir que lo vamos a recomendar, evidentemente, hemos traído al autor, queremos recomendarlo, pero no por ninguna obligación ni ninguna imposición comercial, lo hacemos desde el único punto de vista, que es que hay que hacer esto desde el corazón. A nosotros nos ha gustado mucho este libro y lo recomendamos encarecidamente. Por cierto, antes de que se nos olvide, esta mañana, preparando un poquito el programa de hoy, hemos entrado en tu blog. Bueno, es un blog. Explícanos un poco el concepto de ese blog, por favor.
Pues en la web, que se llama igual que el libro, generaciontch.com, hay un blog del protagonista, que no es mío, que eso crea una pequeña confusión. Es del protagonista, que después de acabar el libro, que el libro dura 2 años de su vida, él sigue escribiendo. De hecho, ahí tiene un hijo y el Alex, que hace sesiones DJs, pincha, cuelga en el blog alguna sesión. Y sigue contando sus vivencias.
Has creado un personaje de ficción, de una novela que digamos que está vivo en
claro,
la red.
Claro, claro, claro. Se fue al 15M, porque la novela es anterior, claro. Se fue al 15M, se fue a ver a Antonio Fuentes en directo cuando tocó en Madrid, esas cosas.
Es una forma, Benjamín, entonces, como de actualizar. O sea, que es una novela que tiene una vida real, ¿no? De
claro,
día a día.
Sí,
o sea, está viviendo día a día, va evolucionando, va creciendo, va...
Bueno, es que el medio digital, aparte de esto de la interactividad y estas cosas que también son muy interesantes, te permite mantener una obra viva en el tiempo. Es que esto es divertidísimo. A mí me atrajo muchísimo que el personaje de repente te hablase de que la poeta que sale en el libro se ha ido a Nueva York a una sentada. Uh-huh. Y yo creo que le da mucha gracia y al que le ha gustado la novela puede seguir un poco estos derroteros del protagonista.
Qué bueno. Esto es una de las ventajas de esta historia digital, ¿no? Uh-huh. Que a veces tiene cosas buenas, también las tiene malas.
Luego también.
Luego hablaremos de ellas. Vamos con la siguiente canción, pero antes, recordar que también nos hemos enterado hoy en ese blog de Alex que este libro se presenta este viernes, que es viernes, ¿qué día es?
25.
Viernes 25 de este mes a las 19:30 en el hotel
Kafka.
Kafka.
Sí, ahí en la calle Hortaleza, un sitio precioso que no es un hotel, es un centro cultural. Ahí os esperamos, hay un vinito, ¿eh? Todo el que quiera pasarse, hay un vinito.
Entrada pondremos, libre.
Entrada libre, por supuesto. Proyectaré la pegada de carteles que hemos hecho.
Y está la José Ángel Mañas.
Está
también.
Mañas, que es un poco mi mentor y que me ha ayudado en la convención de la novela.
José Ángel Mañas, perdona, Benjamín, a la gente que no lo ubique, José Ángel Mañas es el autor de novelas como Historias del Cronen o Mensaca. Digo estas dos, tiene muchas más, pero digo estas dos. Porque se han hecho pelis, y sí. Pelis, pues, desde mi punto de vista, muy decentes y muy interesantes y basadas en dos novelas de José Ángel Mañas, que estará en la presentación del libro de Benjamín Escalonilla, Generación TCH, este viernes en,
bien, no lo digo como
en el Hotel bueno. Kafka, 7:30, y aparte va a haber vinitos, o sea que los que no les guste mucho la lectura y les guste el vino, pues también tienen su espacio. Vamos con la tercera canción de este libro, que era...
Generación...
No, la canción que viene, la canción que viene...
Esto es Pink Floyd, desearía que estuvieras aquí, Wish You Were Here.
Que también aparece en el libro en algunos momentos. Esta novela que estamos presentando, bueno, presentando o hablando de ella en esta sección de Con Buena Letra, tú terminas de escribirla, Benjamín, en el 2005-2006, me dijiste, ¿no?
Sí, más o menos.
Vale, esta novela, digamos, entra a formar parte del catálogo de LC Libros en formato digital en 2010, ¿no?
Sí.
O sea, pasan 4 años hasta que, claro, hasta que se crea, digamos, una plataforma digital, una distribuidora.
No existía ni siquiera LC Libros.
No existían. Vale, tienes, digamos, la suerte de que siendo parte del catálogo de LC Libros con tu novela Generación TCH, de repente viene Editorial Planeta...
Ni más ni menos.
Y te dice...
Sí, sí.
Que te quieren, ¿no?
Sí, sí, sí.
Enhorabuena, supongo.
Desde luego, sí, sí, sí. O sea, tuve mucha suerte. O sea, ahí José Ángel Mañas tuvo algo que ver. Y de hecho no se llegó ni a presentar la novela. O sea, en cuanto estuvo allí, a los pocos meses ya se interesaron, empezamos a hablar y bueno, pues no se llegó ni a presentar ni demasiado. Estuvo poco tiempo en el catálogo de libros y mira, ahora está Planeta, que ha apostado mucho por ella. Se lo tengo que agradecer muchísimo, porque la han colocado en todos los lados, han hecho unas chapitas, hemos podido hacer pega de carteles por ahí, que ha sido muy divertido, la verdad.
Pues enhorabuena, entonces, sincera, ¿eh? De verdad, porque esto es verdad que cuando alguien hace algo con pasión, sin pensar en, sin tener, digamos, el objetivo en mente, es decir, me quiero forrar, quiero ser famoso, quiero vender mucho, digamos que a mí como espectador me tiene un sabor diferente. O sea, que en ese sentido, enhorabuena por doble partida. Me gustaría comentar contigo diferentes frases del libro que he ido seleccionando, bueno, al azar un poco, no, vamos, que no tiene una relación, pero vamos a comentar alguna, que a lo mejor tiene también mucho que ver con la primera frase con la que empieza tu novela. Esta puede ser la siguiente: no puede volver a dormir tranquilo aquel que una vez abrió los ojos. Graffiti anónimo. A mí me encanta este graffiti.
Bueno, esto no es mío, ¿eh? Esta frase ya es una pintada de mayo del 68. Pero el espíritu del colectivo es, pues, abrir conciencias, abrir ojos. Sí. Y si abres ojos, ya no puedes quedarte tranquilo nunca más. Ya tienes siempre ese gusanillo de que, joder, no, lo que nos condiciona, ¿no?
Despertemos, ¿no? Despertemos del letargo en el que muchos estamos, ¿no? A ver, vamos a elegir otra, por ejemplo. El sol calentándote la espalda fomenta el discurrir sobre temas intrascendentes. A mí me da muchísima paz esta frase, porque es verdad, ¿no? Esos momentos de calidez, de momentos confortables, que de repente que discurran los temas intrascendentes también son necesarios, ¿no? Sí. Digamos, no solamente buscar la profundidad en todo, sino esos momentos más livianos, ¿no?
Sí, sí, estás tan a gustito esperando el autobús, te dan en la espalda y te van pasando por la cabeza esas cosillas, es muy agradable.
Y feliz, ¿no? También son momentos felices, sí. ¿No? Hay otra que tiene que ver con la primera que comentamos, que es: si no miras hacia arriba, se puede pasear alegremente mientras te está cayendo un piano de cola encima. Es una frase muy gráfica que nos habla de la felicidad que proporciona la ignorancia, ¿no?
Sí, 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 sí. El ser consciente a veces es más fácil ser feliz, ¿no?
Puede ser una putada, ¿no? A veces tener conciencia de las cosas.
Puede ser una,
¿no?,
putada, pero bueno, habrá que pasar por ello, ¿no?
Vamos a ver si encontramos otra por aquí. Hay una que me parece muy interesante y también habla de la pereza que nos da a veces ponernos a pensar, ¿no? Que es algo muy serio y también de lo que se habla un poco. Uno de los objetivos, lo que decías tú, del colectivo TCH era despertar conciencias, ¿no, tío? Entérate. A veces es más cómodo no enterarse, ¿no? Pero
y compromisos.
Claro, eso lleva compromisos, responsabilidades.
En consecuencia, quejarse, pero también actuar en consecuencia.
Y la siguiente frase que tú escribes en tu novela es esta: cuando escuchamos diferentes opiniones, tendemos a decantarnos por una de ellas en vez de indagar dentro y encontrar la nuestra, ¿no?
Pues sí, yo creo la verdad que es que la verdad es que poco refleja estas opciones que nos dan hechas y que simplemente tienes que decir por una o por otra, McDonald's o Burger King, y en vez de pensar si prefiero ponerme a guisar las patatas guisadas.
Sí, sí, no, sin duda. Yo creo que es necesario cada vez más, ¿no? Y aparte, hoy estamos estrenando el año mariano o el siglo mariano, ¿no? La verdad que no lo sabemos. Vamos a ver, es que quiero dejar una que me encanta de la final de la Eurocopa para el final. También dice, bueno, hay un término que quizá la gente entre 30 a 40 años se pueda sentir identificada, o a lo mejor deberían, o incluso los más jóvenes también. Estamos convirtiéndonos en neoburgueses, ¿no? En fin, adictos a las nuevas tecnologías, y el autor, es decir, tú, el narrador, hace una explicación de este concepto y de los peligros que puede acarrear en los sótanos malditos. Cuéntanos qué son los sótanos malditos.
Bueno, esto es... esto ocurre a la mitad de novela, cuando ya está el colegio protesta bien en marcha, están protestando, y el personaje principal se plantea si él actúa en consecuencia. O sea, aquí pasamos, digamos, un poco al compromiso. Realmente está actuando como debería, como se está quejando él que debería actuar, ¿no? Y los otros malditos es ese refugio que hay en tantas ciudades, en el que te puedes encontrar a gusto y puedes discutir, y siempre que entras te da riqueza, ¿no? Que lo encuentras en Madrid en unos cuantos sitios y en todas las ciudades.
La Tabacalera, por ejemplo, podría ser.
Tabacalera, desde luego, es uno de ellos, y hay más. De hecho, ahí es donde surge un poco la novela, en esas salidas que vas discutiendo, vas charlando, y que después alguno me ha dicho, esto es un poco el 15M. Digo, bueno, me imagino que viví las mismas molestias que todos ellos, y a ellos se les ocurrió el 15M, a mí se me ocurrió escribir la novela.
Sí,
¿Es casualidad? No, es que vivimos una misma época.
Sí, bueno, es el mismo concepto, ¿no? El mismo espíritu, ¿no? Decir, vamos a despertarnos, ¿no? Vamos a decirles que nos damos cuenta de
esto,
¿no?
Eso es.
Yo no he querido hablar del 15M porque sé que estás un poco harto de esta historia. No del 15M, harto de que vinculen o relacionen la novela o el contenido de la novela con este movimiento. Insistimos, la novela se termina en el 2005-2006, no existía el 15M todavía. Pero es verdad, eres un anticipado, un adelantado a tu tiempo. Quiero decir, ya te inventas o creas, digamos, un grupo de personas que se asocian en un colectivo y llevan a cabo acciones de denuncia, y además acciones no violentas, ¿no?
Por supuesto. Sí,
espectaculares, sí. Pero no violentas.
Totalmente.
Cuéntanos alguna, si quieres, de alguna acción del colectivo TCH.
Hay una muy divertida, que es... ellos se quejan de que los mítines de los políticos siempre dicen las mismas cosas, y que esas cosas nunca son lo que realmente están pensando, ¿no? Lo que van a hacer de verdad. Entonces hay una muy divertida, que es que se van todos al mitin, actúan como uno más con sus banderitas, pero cuando se dan cuenta de que conecta la tele en directo, todos se ponen en bolas y empiezan a sacar pancartas de "dímelo desnudo", para que el protagonista del meeting, que es el líder del partido, pues que de una vez diga la verdad de lo que piensa, ¿no?
Y ahí a ver cómo aguanta el tipo, el susodicho ahí en el palco, ¿no?
Sí, 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 sí.
Bien, se lo tienen merecido. Estamos, bueno, pues yo por lo menos estoy muy cansado ya de esos discursos, y eso es un tema político que, en fin, y sociológico, que tiene difícil arreglo, al menos a corto plazo. Vamos a ir con el último tema de esta entrevista. ¿Qué es el último tema, por favor?
Es Keith Jarrett, un tema que creo que...
Autumn
Leaves, que el protagonista se pone los domingos o los sábados por la mañana, después de resaca, ¿no? Y lo escucha, para sacar esas líneas de bajo, ¿no? Que dice que como se concentra en ellas.
Se concentra, ¿no?, en el bajo, sí.
Pues ahí está, las hojas de otoño de Keith Jarrett.
Bueno, pues vamos a ir cerrando porque el tiempo no nos come. Y bueno, siguiendo con las frases que utilizas al inicio de algunos capítulos, hay una que me encanta, que dice: final de la Eurocopa de 1976. Se enfrentan Alemania Federal contra Checoslovaquia. En la tanda de penaltis, después de la prórroga, Antonín Panenka lanza el definitivo. De vaselina, flojo y por el centro de la portería. Esto para los porteros es muy jodido, porque es muy humillante, porque estás en el suelo viendo cómo te entra el balón despacito y te hacen gol. Viene a cuento en el capítulo del libro, porque Alex, que es uno de los protagonistas, deja embarazada a su chica, que es la poeta, que también es miembro, como diría alguna del SOE, que ya no va a estar nunca, afortunadamente. es miembro del colectivo TCH y es una tía muy creativa y se queda embarazada. Y entonces el narrador del libro le pregunta en un petit comité a Alex, tío, ¿y esto del embarazo cómo ha sido? Y dice Alex, pues nada, tío, a lo panenca. Me parece chulísimo y muy lindo. Y la última acción que esta chica embarazada, poeta, como despedida del colectivo, porque el colectivo al final se disuelve. Y la última acción que propone esta chica se llama Bonito. ¿En qué consiste? Me gustaría que la contaras tú, Benjamín.
Pues mira, el colectivo ha estado haciendo acciones protesta cada vez más espectaculares y cañeras, cuando por la novela uno acaba entendiendo, aunque se dice desde el principio que el colectivo desaparece, dura 2 años, ella, como fin de fiesta, propone una acción que no había propuesto nunca, porque no es de protesta, era todo lo contrario, que me gusta ese giro final. Y lo que hace es proponer una acción de señalar esas cosas bonitas y agradables, además usando esa palabra tan denostada en arte, que es bonito.
Bonito. Y Pau Donés, digamos, contribuyó a la denostación de esta palabra.
Sí, sí, pero se elige por eso, precisamente. O sea, se pone todo lo que es bonito. Entonces van con unas planchas para hacer grafitis, enseñando zonas de la ciudad que les parecen bonitas y las fotografían.
Pues es muy linda. Es una acción preciosa para despedir una idea tan romántica, tan linda como el colectivo TCH, y es una buena forma de terminar. Nos vamos a despedir con el último tema, vinculado, insisto, a la novela Generación TCH de Benjamín Escalonilla, cuando quieras.
Yo antes quiero recordar esa presentación del libro de esta novela de Benjamín, Generación. Bueno, pues es en el Hotel Kafka el viernes 25 de noviembre a las 7:30. Ahí estará Benjamín, estará José Ángel Mañas también como maestro o padrino, ¿no? Y bueno, ahí se presentará esa novela, Generación. Recuerdo, viernes 25 de noviembre en la calle Hortaleza 104, el Hotel Kafka, que es una sala, un centro cultural, ¿no? Decía Benjamín. Bueno, despedimos con los Pixies y ya presenta tú el tema, la que lo has elegido además.
Bueno, sobre todo las gracias porque se me ha hecho corto, es increíble, es la entrevista más larga que he tenido y digo, uy, a ver cómo pasamos el rato y ha sido tan agradable que se me ha hecho cortito. Pues nada, a disfrutar de los Pixies, que quizás sea el grupo más cañero y divertido de los últimos tiempos. Y vamos a poner el Devaser, ¿no? Uh-huh. Del Doolittle, una joya.
Ahí está.
Yeah. hacer en Radio Vallecas.
De 9 a 10 de la noche.
Música casual. Hasta luego, Lucas.